Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que más o menos como les adelanté ayer que haría, voy a dedicarlo al tema catástrofes de fuera de nuestro control que nos caen encima a los seres humanos en los más distintos momentos, normalmente inesperados, y ponen en jaque nuestras vidas, no solamente nuestras vidas como individuos, sino que la vida de la sociedad en la que vivimos. Y es el registro que hay de estas catástrofes, que tienen muchos aspectos, es bastante importante. Yo me voy a centrar en algunas de ellas que ocurrieron hace algunos miles de años, pero que pueden ocurrir en cualquier momento. Y el tema de las catástrofes de fuerzas naturales que están completamente fuera de nuestro control, imprevisibles, que son muy desastrosas, forma parte de muchos relatos, y muchas leyendas, y muchas mitologías, y muchas historias que pueden tener un meollo, de hecho tienen un meollo de verdad, de hecho histórico que ocurrió, de hecho que pasó, y que luego con el paso de las generaciones, especialmente en periodo primitivo de la historia humana, anteriores al nuestro, donde no existían registros, no habían, a veces incluso no había todavía escritura, no había nada. Entonces estas cosas se van transmitiendo por tradición oral y se van distorsionando, y lo que partió como un hecho concreto se empieza a convertir en dioses, en leyenda, se distorsiona mucho, pero tienen un origen a menudo, no siempre, pero muy a menudo en hechos reales, en situaciones específicas, que luego cambian, mutan, se transforman a lo largo de los siglos. Hay un libro famoso de un antropólogo británico del siglo pasado, el señor Fraser, que se llama La Rama Dorada, donde ahí no, el tema no son las catástrofes, sino que el tema son leyendas, costumbres, cultos, que él investiga en su origen y cómo se han desarrollado. Muchos de ellos son los mismos que se repiten, se reiteran en las más distintas sociedades, porque tienen que ver con cuestiones que afectan los elementos básicos de la vida humana, cualquiera que sea la época en que uno nació. Y eso nos muestra que es otra manera de ver que los hechos que en un momento puntual ocurrieron, o costumbres que en un momento dado existieron, se van transformando, se va olvidando su origen. Bien, por ejemplo, de los primeros registros escritos que tenemos de catástrofes, podemos mencionar la Biblia, la historia del diluvio universal, supuestamente un castigo divino. Se salvó Noé y los animales en una embarcación especial, el arca de Noé, como se llama. Puede haber tenido un origen, y eso ha sido investigado por unas enormes inundaciones que ocurrieron en la zona donde estaban las civilizaciones más antiguas que conoce la humanidad, que es en la zona de lo que ahora llamamos Mesopotamia, donde está Irak, Irán. Probablemente inundaciones conectadas con los cursos de los ríos Tigris y Eufrates, que fueron la cuna de las civilizaciones más antiguas, pero que también pudieron haber sido el principio o la raíz de grandes inundaciones. Platón, fíjense ustedes, en uno de sus escritos, no recuerdo en qué diálogo o es en la República, pero en uno de sus escritos, habla de la Atlántida, esta vieja historia de la Atlántida, que hasta el día de hoy han habido. Tengo por ahí un libro que cuenta sobre los investigadores en distintos momentos de la historia humana que se han dedicado al tema en forma obsesiva en algunos casos. Pero Platón fue el primero que mencionó la destrucción de una gran civilización que estaba en una isla que se habría llamado Atlántida, y que habría ocurrido de un momento a otro. Y efectivamente, históricamente se sabe que hubo algunas entidades sociales que estaban en una isla, por ejemplo en Santorini, en el Mediterráneo, que sufrieron cataclismos geológicos importantes que los hicieron desaparecer de un paraguaso. Si a eso se refería Platón, a Santorini o a algún otro evento, no lo sabemos. Pero evidentemente que él recogió historias que venían, que ya eran antiguas en la época de Platón. Recordemos que Platón estuvo activo allá por el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de los años finales del siglo V, principios del IV. No tengo en este momento las fechas exactas de la vida, obra y muertes de Platón, pero es más o menos de ese periodo. Las historias que él recibió sobre el Dante debían venir de mucho más atrás, ya completamente distorsionadas. Y hay otros registros o leyendas de otros pueblos que tocan el tema. Fíjense ustedes que los pueblos originarios, como es la expresión que se usa ahora en el Norteamérica, antes que llegaran los blancos, los pueblos originarios de Norteamérica, hay muchos. Hay más o menos, lo anoté aquí, un montón de leyendas sobre un enorme cataclismo que habría ocurrido en esa zona. Y de hecho, hay más o menos 50 culturas distintas de la historia humana, 50, en cuyos mitos y folclore se habla de devastaciones fenomenales. Esto no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Y evidentemente no es casualidad, porque sabemos que hay terremotos, que hay sequías, que hay inundaciones. No tenemos por qué dudar que hayan ocurrido en otras culturas, en otras épocas. No tenemos claro la escala, pero han habido. Una de las historias que podríamos decir más devastadoras, uno de los eventos más devastadores, es el estudiado por un libro que no les puedo mostrar físicamente porque no lo tengo en papel. Ni siquiera sé si se publicó en papel. Es un libro que tengo en Kindle, que ustedes pueden bajar ahora mismo, que se llama The Cycle of Cosmic Catastrophes. Subtítulo: ¿Cómo un cometa de la Edad de Piedra cambió el curso de la cultura mundial? Este es un evento que habría ocurrido, que se habría iniciado, dicen ellos, en algún lugar del cosmos, hace 48.000 años. El evento vino viajando por el espacio y 28.000 años después, o sea, hace 13.000 años de nuestro presente, impactó la Tierra con un gran, poderoso, devastador efecto. Y el libro The Cycle of Cosmic Catastrophes se dedica a estudiar, a investigar si efectivamente eso pasó. Todo el libro, que tiene varios autores, voy a nombrar a los autores, son Richard Firestone, Alan West y Simon Barbic Smith. Llevaron a cabo una investigación junto con otros científicos, una investigación que abarcó a geólogos, antropólogos, especialistas en historia primitiva de Estados Unidos, y otros científicos vinculados al estudio de isótopos radioactivos, en fin, un montón de gente. Fueron investigando si efectivamente hubo, si hay muestras de alguna catástrofe que hubiera impactado nuestro planeta hace 13.000 años. El libro va paso por paso, página por página, siguiendo la investigación de estas personas en un montón de campos, estudiando, por ejemplo, desde el punto de vista geológico, materiales pétreos de ciertos periodos, a ver qué es lo que nos revela su estructura, la cristalografía de esas piedras, analistas de los mitos o leyendas de los pueblos originarios norteamericanos, en fin. Y van siguiendo la investigación por todos los ámbitos habido y por haber. Y se llega a la conclusión absolutamente científica, y ustedes pueden verlo en este libro, punto por punto. Se llega a la evidencia que efectivamente hace 13.000 años la Tierra sufrió el impacto de una onda energética de un suceso que había ocurrido miles de años antes en otro rincón del espacio. Probablemente fue una nova, una estrella que explota, manda una onda de energía, distintas formas de energía con distintas velocidades, y una de esas ondas habría golpeado la Tierra y devastó animales, humanos, culturas que existían y que desaparecieron abruptamente. abruptamente. Decía, no como resultado de un proceso de decadencia social, sino que abruptamente fueron extinguidas. Y al mismo tiempo fueron extinguidos muchísimos millones de especies vivas de la Tierra. O sea, había un evento ahí catastrófico. Y descubren que efectivamente ese evento catastrófico se produjo. Lo investigan especialmente en el territorio norteamericano. Investigan un montón de cosas que coinciden unas con otras y están todas relacionadas en otras partes del planeta también. Lo cierto es que nuestro planeta ha sufrido hasta el momento 5, esto es un hecho, 5 extinciones masivas en los últimos 500 millones de años. Ustedes dirán, bueno, ¿qué? 500 millones de años. Sí, pero la última fue esta, que hace recién, 13.000 años, cuando en algunas partes el hombre comenzaba ya a llegar al nivel tecnológico que le iba a permitir crear la agricultura, el periodo neolítico. Estamos hablando de 13.000 años. Faltarían unos 2.000 o quizás 3.000 años para que empezara a emerger los principios de una sociedad neolítica, y faltaban unos 6.000 o 5 o 7.000 años para que emergieran las primeras civilizaciones en Medio Oriente. Pero ya existían los seres humanos hace rato, el Homo sapiens sapiens. 5 extinciones mayores en los últimos 500 millones de años, pero la última es esta de hace solo 13.000 años atrás. Ahora, antes de continuar con esto, que muy, pero muy apasionante, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar hoy día con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que atiende presencialmente u online, según como usted lo desee. Ellos tienen su local en Avenida Presidente José Batlle Ordóñez, 4502, aquí en Ñuñoa. ¿Qué es lo que atienden en Avanzar? Atienden temas principalmente psicológicos. Psiquiatría para adultos, psicología para personas de todas las edades, fonoaudiología infantil, evaluaciones y peritajes psicológicos, evaluaciones neuropsicológicas, etc. Ustedes están viendo los datos acá. Yo creo que les he dicho en más de una oportunidad que el tema es súper importante con los niños, especialmente porque, repito mi argumento, con los niños, los adultos, no tenemos un contacto tan... Podemos amarlos mucho, pero no tenemos un referentes respecto a qué clase de experiencias están viviendo. Ellos están en su mundo infantil, que es distinto. O en este caso también puede ser el mundo adolescente, el mundo puber, que para los adultos, especialmente los adultos mayores, ya nos resulta absolutamente incomprensible. No sabemos cuáles son sus claves. Por lo tanto, no podemos detectar fácilmente si hay algún problema que haya aparecido y esté madurando. Y estas cosas, cuando se llegan a desarrollar mucho en un niño, pueden tener resultados catastróficos a propósito. Así es que cualquier cosa, Centro Avanzar, online o presencial. Continúo con Climo, amigos, una empresa chilena que ha desarrollado la mejor climatización para su casa, para su oficina, disponible en el mercado. Los mejores dispositivos, que ocupan muy poco espacio, funcionan con electricidad, gastan muy poca corriente, me consta porque tengo uno de estos aparatos, son silenciosos, no emiten ruido, no emiten olores, no hay peligros de incendio ni ninguna cosa como ocurre con las estufas, parafina, gas, etc. Y funcionan todo el año, o sea, usted los puede usar en verano para darse calor, como estoy haciendo ahora, en invierno para refrescarse, filtran el aire, están conectados a internet, son simplemente lo mejor que está disponible en Chile. Hay una promoción para la instalación, para la mantención, que ustedes están viendo a mi derecha. Y continúo con Oxinova, este polvito, que yo les he mostrado muchas veces el sobre, que es un polvito que, mezclado con un litro de agua, genera una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor. Esto es ideal para usarlo en casas que no tienen salida de alcantarilla, que tienen pozo séptico, y bueno, ahí el olor, ¿para qué le cuento? Usted echa este producto, las bacterias se comen, las bacterias que producen el mal olor, y el santo remedio. También es útil para casas normales con salida de alcantarilla, pero que igual se juntan restos orgánicos, por ejemplo, las cocinas. Ojo con los restaurantes, hay que tener esto para evitar problemas de olores. Muy útil. El efecto de estas bacterias dura como 6 meses. Una vez que usted cree o piensa que se está acabando, usted agarra otro sobrecito y repite el procedimiento. Les decía que hemos vivido la Tierra, no nosotros necesariamente, cinco eventos poderosos. El último sí lo vivió la raza humana, fue hace solo 13.000 años. Según algunos astrónomos, estamos viviendo el periodo de la sexta extinción. O sea, nos está tocando, más o menos. Dicen ellos que estamos en este momento, el planeta, y probablemente no solo nuestro planeta, sino que todo el sistema solar, que es un puntito. Estamos en un lapso de, dentro de una ventana, llaman ellos, dentro de un lapso de 400 años, no sé cuánto, si estamos recién entrando en ese lapso, si estamos a mitad de camino, esa parte no la sé, en un lapso de 400 años en que la Tierra, por lo menos nuestro planeta y probablemente otros cuerpos del sistema solar, está pasando en medio de una zona del espacio, porque recuerden ustedes que no solo se mueve la Tierra alrededor del Sol, sino que el sistema solar mismo, el Sol con sus planetas, también se mueve. Estamos pasando por una zona particularmente abundante en objetos eventualmente peligrosos. Y aquí les quiero dar algunos datos que ustedes pueden verificar en los sitios de internet de la NASA u otros lugares. Según la NASA, hay alrededor de 1.100 objetos pétreos de cercanos a la Tierra de más de 700 metros de diámetro. Eso significa, si eso, uno de esos objetos impacta la Tierra, es el fin de toda forma de vida. 700 metros. Hay más de... De estos 1.100, se conocen, por lo tanto, se conocen específicamente con algún detalle su trayectoria, 700 nomás. De los otros 400, 500, no hay mucho conocimiento. 600. No 600, 400. Fuera de eso, hay 20.000, puede ser 21.000, puede ser 19, puede ser 30, más o menos 20.000 otros objetos similares de un diámetro de unos 150 metros. Con un diámetro de 150 metros, un cuerpo celeste, llamémoslo un aerolito, o sea, una piedra que viene del cielo, es capaz de destruir una región completa, no todo el planeta, una región completa del planeta. Pongamos que cayera en la zona de Los Ángeles, en Estados Unidos, se acaba la ciudad de Los Ángeles, Hollywood, y una buena porción de los estados, Nuevo México, todo un buen pedazo de Estados Unidos. Si pega en Chile, que somos una franja angosta, ¿para qué hablar? Y hay millones y millones de más menor tamaño. Ustedes dirán, todo esto es ciencia ficción, todas esas cosas no, estas cosas no ocurren. Siempre la falta de imaginación termina con la frase, estas cosas no ocurren. Hay un aviso que tuvimos en el año 94, quizás ustedes se acuerden algunos, los aficionados a la astronomía, el cometa Shoemaker, ¿cómo se llamaba la otra parte del nombre? Levy, Shoemaker-Levy, que era una cadenita de varios cuerpos que impactó el planeta Júpiter, o sea, un vecino. Y fue un choque tremendo que produjo una conmoción. Ese es un planeta gaseoso. No hay ciudades, no hay seres vivientes ahí que sepamos. Probablemente no pueden haber. Es un cuerpo gaseoso. Es uno de los gigantes gaseosos. Pero provocó un efecto enorme. Eso, si hubiera impactado la Tierra, habría sido el acabose. Y para información de ustedes, estos eventos masivos de extinción tienen todos que ver con el impacto de cuerpos celestes. De hecho, como la Tierra tiene vida, nuestro planeta tiene vida, una vida interna por cambios geológicos, por el magma interior que está produciendo erupciones, volcanes, terremotos, más los cambios que produce la vida misma, la generación de vegetación, el hecho que tenemos océanos. Pero si uno examina, y lo que han hecho muchos geólogos, por debajo de esa capa de vida, por debajo de los bosques, en el fondo del mar, se encuentran huellas de muchos meteoros que se han estrellado en la Tierra. Estos tipos que estaban examinando la extinción que les mencioné al principio, estos tipos del libro de los cataclismos espantosos, ¿cómo se llama el libro? El ciclo de las catástrofes cósmicas. Bueno, una de las cosas que investigaron es un cráter que no lo ve uno porque está en el fondo del Caribe, en esa zona. Es un cráter casi del porte de todo el Caribe. Bueno, estas cosas han ocurrido y van a seguir ocurriendo. No por nada en los últimos años se han desarrollado y han habido fondos, no, quizás no suficientes, pero han habido fondos, para dedicar por lo menos ciertas horas de telescopio a investigar estos cuerpos que se llaman Near Earth Orbit, objetos con órbitas cercanas a la Tierra. Es un hecho real que podemos recibir y eventualmente vamos a recibir el impacto de alguna cosa importante. Eso es un hecho. Puede ser mañana, puede ser en 50 años, puede ser en 1000 años, pero va a ocurrir. Entonces, esto no es ciencia ficción, amigos, esto es geología. Esto es vida, vida real. Ahora, en un plano menos cósmico, llamémoslo así, yo creo que no es necesario dar muchas pruebas de que estamos supeditados a catástrofes de las que no tenemos control. Por ejemplo, la cantidad de grandes sociedades, civilizaciones e imperios que han sido, o culturas importantes que han sido destruidas por simplemente una sequía. Pero decir simplemente una sequía, y nosotros lo estamos viviendo en este momento en Chile, no es tan simple. Les voy a dar algunos ejemplos. Había un imperio en la zona de Mesopotamia, más o menos 2000 a.C., por ahí aproximadamente. El imperio acadio, que creo que fue el sucesor del imperio sumerio, se fue al diablo completamente por una sequía que hizo imposible la agricultura. Y sin agricultura, sobre todo esas sociedades que su economía era básicamente agricultura, ese imperio no pudo seguir subsistiendo. No ocurre de un día para otro, empiezan a producirse problemas, conflictos civiles, luchas de toda orden por obtener el último pedazo de tierra que todavía se puede cultivar. Los mecanismos sociales son múltiples y complejos, pero la raíz, la causa basal, como dirían algunos, es esa sequía. Lo mismo le pasó a la civilización maya. La civilización maya duró bastante tiempo, prosperó, ocupó una gran parte de Centroamérica. Y lo mismo, se produjo una sequía interminable y no se pudo sostener porque ya esa civilización, precisamente porque había sido exitosa, tenía mucha población. Mucha población significa mucha necesidad de alimento. La misma cosa, se desencadenaron los procesos internos, sociales, pero que tienen un origen en que la economía ya no puede funcionar, en este caso por una sequía. Lo mismo le sucedió, estamos hablando de imperios antiguos, muy basados en la agricultura, al imperio Mer, en el sudeste asiático. Es el imperio que creó estos maravillosos edificios que ustedes quizás han visto en fotografía o han estado ahí en Angkor. Estos edificios de una complejidad extraordinaria, de piedra. En un nivel más reciente, llamémoslo así, más simple, una cultura importante que está ubicada en la zona de lo que ahora es el estado de Colorado en Estados Unidos, los pueblos, así se les llama actualmente a esa cultura basada en la agricultura, sufrieron una sequía que duró muchos años y esta cultura que prosperaba allá más o menos en el siglo III a.C. también se desintegró, no pudo seguir subsistiendo. Hay muchos ejemplos de catástrofes naturales a nivel, casi digamos, un nivel menor dentro de lo que es la historia del planeta y mucho menor en relación a la historia del sistema solar o del universo, de la galaxia, infinitesimales, si ustedes quieren, pero que son suficientes para destruir nuestras vidas, que son aún más infinitesimales, más pequeñas, más microscópicas. De manera tal que yo les recomiendo este libro de que les mencioné del ciclo de las catástrofes cósmicas. Otro libro que les recomiendo, en que hay un estudio más específico de una civilización que es fundamental para la historia occidente, que es la civilización romana. Hay un libro que se llama, se los recomiendo, también lo tengo en Kindle, se llama The Fate of Rome, el destino de Roma, subtítulo Clima, enfermedades y el fin del imperio, del autor Kyle Humper. Ahí hay un estudio detallado de cómo los ciclos climáticos hicieron posible en un momento que se expandiera la agricultura. Al expandirse la agricultura hubo más riqueza, al haber más riqueza hubo posibilidades de mayor complejidad del sistema social. La complejidad se basa en la fortaleza de las bases o de los cimientos, como en un edificio. Lo que ocurra en el piso 40 depende de lo que está ocurriendo en el subterráneo. Como cuando luego, y dado que el imperio duró tanto tiempo, sufrió varios cambios climáticos, como luego venían otros periodos de sequía relativa en partes importantes, que aquí también fueron la raíz de cambios del imperio, por ejemplo, el empobrecimiento. El empobrecimiento tenía efectos porque el imperio vivía de la agricultura, básicamente. Los impuestos que cobraba el Estado, con los cuales se pagan a los soldados y se paga toda la máquina que mantenía eso funcionando en medio de los ataques de los bárbaros en la frontera, etcétera, todo eso suponía una economía funcional. Si usted tiene una sequía que destruye la economía agrícola de vastas partes de un imperio, usted, Houston, we have a problem, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasó. Y el estudio es muy interesante. No se trata aquí de que el autor esté ofreciendo una enésima causa de la caída del Imperio Romano. No. Esto es simplemente para contextualizar cómo un sistema social, entre otras muchas cosas, depende no solo de sus estructuras internas, de sus relaciones entre distintos grupos, etcétera, sino que depende del medio físico en que está instalado. ¿Qué es lo que ese medio físico le ofrece? ¿Qué es lo que ese medio físico, con quién lo amenaza? Es fundamental. Es absolutamente fundamental. The Fate of Rome es un interesante estudio sobre estos cambios. Es muy interesante además ver el modo como se investigan estas cosas, la ingeniosidad de los investigadores para ver, examinando los anillos de los árboles o las semillas que han encontrado en alguna parte, en alguna vasija que han descubierto en una excavación arqueológica, o leyendo documentos de época, cómo van determinando con qué mecanismos científicos absolutamente físico-matemáticos, llamémoslo así, no meramente una especulación sociológica, sino que una cosa tangible, cómo se va investigando y se va descubriendo periodo en que pasó tal cosa con el clima, periodo en que llovió más o menos tanto en esta parte y llovía menos en esta otra, por lo tanto hubo aquí sequía y aquí no. Muy, pero muy interesante. Nosotros en Chile estamos viviendo una sequía de tiene unos 15 años más o menos, around, y parece que continúa. Yo me había hecho la esperanza, puesto que hubo una pequeña lluvia, ¿no es cierto?, hace unas 3 semanas, que podría ser este año un poquito menos seco. Estamos ya a mediados de mayo y no ha caído más agua. ¿Cuánto más se va a prolongar esta situación en que seguimos funcionando? Bueno, va a llegar un momento, si esto no llueve, en que van a empezar los racionamientos. Esto va a afectar el funcionamiento de la agricultura, de las industrias. Esto va a afectar el empleo. El empleo va a afectar el nivel de tensión social. Las cosas empiezan a desparramarse, por así decirlo, en un efecto cascada por todos lados. Y luego uno se olvida de la causa original y piensa que los problemas están en la mitad de la cadena, en la mitad de la de los eslabones de la cadena. Y no, la cosa se originó en un evento físico imposible controlar como es una sequía. ¿Cómo va a cambiar nuestro país los próximos 20 años? ¿Qué clase de sociedad va a ser esta? ¿Dónde va a ser que todavía haya agricultura? ¿Qué va a pasar con zonas del centro-centro-norte? No sabemos. Pero claramente estamos supeditados a la naturaleza de una manera inescapable. Los seres humanos estamos absolutamente dependientes, en última instancia, de fenómenos de los cuales no tenemos ningún control y que tienen que ver con fuerzas inmensas. Permítanme ahora continuar con Invierta en USA, una compañía chileno-norteamericana que le permite invertir en Estados Unidos aunque usted no sepa nada ni por dónde partir. Ellos parten con usted ofreciéndole opciones de franquicias, ofreciéndole bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos de todo tipo. Le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo ayudan, lo asesoran, le permiten formar sociedades comerciales en Estados Unidos, incluso le pueden conseguir una visa de residencia por si usted es de los chilenos que no solamente están sacando la plata, sino que se están sacando a ellos mismos y sus familias. Continúo con Higena, esta academia de música, quien le da clases online de guitarra, piano, toda clase de teclado, contrabajo, saxofón, flauta, voz, percusión y probablemente alguna otra cosa más que estoy olvidando en este momento. Clases online muy eficientes. Ahí está la dirección de esta academia, Producciones Higiena o Higiena Producciones. Nunca me acuerdo el orden, pero ustedes lo están viendo ahí a mi derecha. Y no olviden, amigos, espacioajedrez.com, donde usted, además de poder comprar estos productos de gran calidad, yo sé que son de gran calidad porque los tengo, usted al comprarlos, y dicho sea de paso, los precios son súper accesibles, hay facilidades, todo. Fuera de eso, usted gana 3 licencias, 3 membresías, llamémoslo así, a espacioajedrez.com, y con eso puede usted pedir gratis un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de hora y media cada uno. Estamos hablando de 48 horas de clase, más 24 documentos de apoyo, más, si usted quiere, un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez, más, un montón de videos más que lo van a convertir usted en un, por lo menos se va a entretener mucho y se va a convertir en un decente, en un buen jugador de ajedrez. Me está haciendo falta seguir estos cursos. Amigos, la naturaleza manda. Nosotros no somos nada. Piensen lo que está pasando con el llamado calentamiento global. Dejando de lado el tema, ya la discusión un poco ociosa de si esto es puramente causa humana o si hay una, es un proceso también que no tiene control ninguno por nosotros o si es una mezcla de las dos en distintas proporciones. Todo eso se puede discutir hasta el fin, día del fin del mundo. Pero lo que es cierto son los hechos físicos de los aumentos de temperatura, los aumentos en la frecuencia de los huracanes con cada vez más intensidad y una serie de signos de que la estructura climática del planeta está cambiando, y esto va a producir efectos mayúsculos. Van a haber ciudades o lugares costeros que van a desaparecer bajo las aguas con el deshielo de los polos. Van a haber actividades económicas en zonas completas que van a desaparecer. Van a haber otras que quizás van a ser beneficiadas, como es la zona, algunas zonas de Rusia, o bastantes zonas de Rusia, que tienen permafrost, la tierra está helada desde hace miles de años, y de repente se va a convertir en apta para el cultivo. Van a haber cambios enormes. Y nos han estado advirtiendo de eso los científicos hace rato. Y si acaso podemos hacer algo al respecto o no, eso ya es un tema distinto. El hecho es que se están produciendo cambios fenomenales que van a afectar completamente nuestra vida aquí en la Tierra. Y ni siquiera sabemos qué efectos pueden estar causando en nosotros o van a causar el día de mañana. Eventos invisibles como son, por ejemplo, que el día de mañana nos llegue una onda de radiación de una estrella que explotó hace 50.000 años, quizás en qué rincón del universo, y llega y nos fríe todos los sistemas satelitales, las comunicaciones, las redes eléctricas, o nos cambia la psicología, vaya a saber ustedes si afecta el cerebro de algún modo y nos ponemos todos súper geniales o súper imbéciles, más de lo que ya somos, no sé. Estamos dependientes, somos como una hormiguita o 2 o 3 hormiguitas que hacen una sociedad en una hojita que va flotando por un río, que va a una catarata. Y ellos no tienen idea y hacen sus vidas y sus peleas y sus mundos en esa hojita que se va moviendo por ese torrente. Así es nuestra vida. Repito por última vez los títulos de los libros que les recomiendo, que como les digo están, por lo menos yo los tengo en Kindle, puede que estén en papel también, no me he fijado. El ciclo de las catástrofes cósmicas, esto en inglés, The Cycle of Cosmic Catastrophes, cómo un cometa de la edad de piedra cambió el curso de la cultura mundial, ese es un libro. Y el otro, para los que quieran ver esto con detalle, en términos simplemente algo bastante más menores, que son los cambios climáticos, el The Fate of Rome, clima, enfermedades, esto lo estoy traduciendo, clima, enfermedades y el fin del imperio de Kyle Humper. Es de vez en cuando interesante hacer estos estudios de cosas que trascienden en mucho la dimensión en que nos movemos los seres humanos para ponernos un poquito más humildes de vez en cuando. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana con Álvaro Salas.